Iranzu Calvo.
Mientras en Valencia siguen las labores de búsqueda, de rescate, sigue también la limpieza del barro, del lodo, que está ya, bueno, pues prácticamente endurecido después de tantos días desde el impacto, al menos el impacto más fuerte de la dana, porque ya les hemos contado que esto, por desgracia, no es un episodio que podamos dar por concluido. Pero insistimos, mientras siguen todas esas labores, toca también abrir otra perspectiva, porque lo que está sucediendo se puede abordar desde muchos ángulos. Y hoy nos queremos centrar en el ámbito del duelo, de cómo abordar, de cómo afrontar psicológicamente todo lo que está sucediendo, todo lo que estamos viendo y todo lo que, bueno, pues por desgracia podemos afirmar que falta por ver en los próximos días. Y para ello saludo a Alfonso Sáez de Ibarra, que es psicólogo del Hospital Aitameni. Alfonso, egunón, muy buenos días.
Hola, Egun, buenos días.
Estamos todavía en una fase, no sé si decir inicial, bueno, han pasado ya varios días desde esta gran catástrofe, Alfonso, y mucha gente es probable que ni siquiera todavía sean capaces de asumir, de interiorizar la magnitud de lo que ha ocurrido, ¿no?
Eso es. En estos primeros momentos estamos todavía, aunque parezca muy, muy largo en el tiempo, en una fase que tiene más que ver con la supervivencia, ¿no? Ya no solo por el tema de salvar la vida, sino por cubrir las necesidades básicas, ¿no? En esta primera fase lo que suele predominar son las reacciones de estrés, de urgencia, de mecanismos de incluso de anestesia emocional, de no ser del todo conscientes de la realidad. Mucha gente habla de parece que esto no es real, parece que esto no me está pasando a mí, ¿no? Y hasta que no se vuelva un poquito a una mínima vivencia de seguridad, que eso puede venir dado por aspectos físicos de tener donde cobijarme, tener donde resguardarme, o también con recuperar un poquito la seguridad de estar en contacto con los familiares, sentirse uno a salvo, que uno deje de estar preocupado por otras personas de las que no sabe nada, pues todavía probablemente pues estamos en fases previas al duelo, ¿no? Aunque habrá gente que sí que haya iniciado esta fase, y en ese sentido, pues todavía quizás estamos en esta primera fase.
Luego también el hecho, Alfonso, de que estamos pendientes de todo el balance, evidentemente. De momento son balances provisionales los que tenemos. El último balance provisional oficial habla de 214 fallecidos, pero hay todavía una cifra muy alta de desaparecidos, que hace temer lo peor, ¿no? Que estas cifras todavía pueden empeorarse y que toda esta situación se puede alargar días o incluso semanas, ¿no? Aludías a esa recuperación de la seguridad, a ese dejar de estar preocupado por personas, por nuestros familiares o amigos con los que no hemos podido contactar. Claro, esto evidentemente dependerá de cada caso, pero en algunos casos podríamos hablar de que esto se va a prolongar todavía durante semanas.
Sí, en efecto, es una reacción común que no solo se nos presenta en una situación como esta, también en ocasiones con dimensiones más pequeñas, como cuando hay alguien que ha desaparecido en el mar y su cadáver no aparece, o alguien desaparecido en el monte, que transcurre un tiempo en el que todavía los familiares no saben exactamente si su familiar ha fallecido o no. En esa incertidumbre, que es una generadora de estrés que se añade a estos momentos de supervivencia, pues de alguna manera te mantiene ahí un poquito en situación de alerta y de no saber a qué atenerte, ¿no? Ahí, por ejemplo, todavía es muy difícil empezar a hacer el duelo, porque para hacer el duelo uno tiene que saber en qué apoyarse, ¿no? Yo no puedo hacer el duelo de algo que no sé que he perdido. Y mientras tenga la esperanza de no haberlo perdido, pues entonces es muy difícil hacerlo, ¿no? Con lo cual también, en la medida en que no se recuperen todos los cuerpos, pues habrá gente que no pueda todavía iniciar ningún proceso para dar el siguiente paso en su vida. Porque esta incertidumbre pues se impide, ¿no?
Sí, que puede parecer una paradoja, porque al fin y al cabo se trata de confirmar la peor de las noticias, llegado el caso, que puede ser el fallecimiento de un familiar o de un desaparecido, pero es, vamos a poner, por favor, muchas comillas en esto, es, Alfonso, entre comillas, mejor saber que el desenlace ha sido ese, aunque haya sido ese, que quedarse con la duda, ¿no?
Sí, ahí hay un tema un poco interesante, paradójico quizás. La incertidumbre al principio, de alguna manera, nos aleja de la peor de las posibilidades. La incertidumbre inicial puede suponer, en algunas ocasiones, un elemento de esperanza. Quizás esté vivo, aunque la probabilidad sea que no. El problema de la incertidumbre, yo suelo decir que la incertidumbre es una mala compañera de viajes largos. cuando uno permanece muchísimo tiempo en incertidumbre, se produce un poquito el fenómeno que sugieres, ¿no? De que la incertidumbre es tan pesada, tan costosa y genera tanto desgaste que a veces uno prefiere saber y certificar que su familiar está muerto, aunque sea una mala noticia, porque por lo menos sabe a qué atenerse, ¿no? Esta es una de las peculiaridades de vivir en incertidumbre cuando se prolonga en el tiempo.
Y otra derivada de todo esto que estamos comentando, Alfonso, ¿quiénes afortunadamente sí han podido salvarse por las circunstancias que sean, pero bueno, a veces la casualidad, la suerte, en fin, es lo que tiene? Pero esas personas también pueden incluso sentir culpa, ¿no? De por qué yo me he salvado y mi vecino o mi padre o esta otra persona que conozco no.
Sí, parece que es un fenómeno que se describe con cierta frecuencia después de cuando la gente experimenta una situación de riesgo para la vida, que además es colectiva, que no solo la vive uno individualmente, sino que hay implicadas personas alrededor, pues de alguna manera parece que en un porcentaje de casos aparece esta vivencia, ¿no? Bueno, no se sabe muy bien por qué, pero probablemente sea un mecanismo del psiquismo que responde un poquito a esa impotencia, porque en la medida en que otras personas han fallecido y tú no, la pregunta es si tú podrías haber hecho algo por salvarlos, y luego quizás a creencias que tienen más que ver con la forma de ver el mundo y el destino, ¿no? Pero bueno, es verdad que se reporta en una cantidad de personas supervivientes que durante un tiempo al menos pues tienen este sentimiento, sí.
Lo que estamos viendo también, Alfonso, y quiero centrarme ahora en lo ocurrido ayer en Paiporta, es mucha rabia. Sigue esa esperanza, siguen esas labores, sigue la gente codo con codo trabajando a destajo, pero ayer vimos que salía mucha rabia en la visita de las autoridades. Estas escenas de indignación que vimos ayer, ¿caben dentro de lo normal después de lo sucedido?
Sí, es una de las reacciones a las que se presta poca atención, salvo cuando ocurren acontecimientos tan mediáticos como el de ayer, pero independientemente de catástrofes de la magnitud de la de Valencia, una de las reacciones normales, de las cuales hay muchas, una de ellas es una rabia, un odio que hay flotante, que de alguna manera parece que cumple un poquito esa función de permitirte tirar para adelante, porque además la rabia da energía, ¿no? Entonces, aparte del estrés, a veces de tener recuerdos que se nos imponen de situaciones desagradables, de no querer de alguna manera de alejarse de las cosas que nos recuerdan la situación vivida, pues entre estas y otras reacciones, una muy normal y muy común es la rabia y el odio, ¿no? Y esta, de alguna manera, claro, no se vive de una manera abstracta. Esta se suele colocar en algún ente, en alguna persona, en algún sitio. Cuando alguien ha sido víctima de una agresión directa por parte de un individuo, es fácil colocarla, ¿no? Uh-huh. Ahí en el agresor, en tal. Pero claro, cuando ha ocurrido algo que es multifactorial, incluso que escapa a nuestro control, del que alguien puede considerar responsable a un gobierno, a unas autoridades, pero que otras veces no se le puede echar la culpa a nadie o la culpa está muy diluida, ¿no? Al final no deja de ser una descarga brutal la que ha ocurrido en esta dana, que está fuera de control de cualquier persona, partido, gobierno o presidente, ¿no? ¿Cómo echas la culpa a quién se la echas, ¿no? Antaño se echaba la culpa a Dios y al destino, ¿no? Pero ahora que estamos en un entorno mucho menos religioso, es más difícil echarlo, ¿no? Y entonces eso hay que colocarlo en algún sitio. De hecho, se suele decir a veces que muchas veces se mata al mensajero, ¿no? Eso yo creo que es un dicho que refleja un poquito cómo a veces la rabia de una notificación incluso puede volcarse simplemente al que transmite la noticia, ¿no? Pero es una reacción dentro de la normalidad y durante un tiempo va a estar ahí presente y lo saludable sería que de alguna manera eso se fuera diluyendo con el tiempo. Pero es absolutamente normal.
Claro, la duda es cómo conseguir que eso se vaya poco a poco diluyendo. Evidentemente es un proceso que hasta cierto punto, bueno, va solo, vamos a decir, pero bueno, aquí también lo vemos no solo con el caso de la dana, sino cuando hay cualquier catástrofe o tragedia de ciertas características, el hecho de ofrecer a las personas que lo han vivido, bueno, el apoyo psicológico necesario que hace falta para poder pasar página, ¿no?
Sí, probablemente. A mucha gente tampoco le va a hacer falta, ¿eh? Quiere decir que el apoyo psicológico es una herramienta que está ahí, que tiene muchas características de prevención para facilitar que precisamente estas vivencias emocionales no se acaben atascando después de un tiempo y no generemos un problema de salud mental añadido. La mayor parte de la gente, aunque lo vaya a pasar mal, probablemente no lo va a necesitar, pero está claro que son momentos en los que, como no sabemos quién va a ser susceptible de salir dañado de estas circunstancias, pues de alguna manera una labor de prevención y de oferta y de seguimiento y de vigilancia de todas estas reacciones en todo el mundo pues puede ser interesante, ¿no? En cualquier caso, la rabia y el odio es algo que tiene que digestionar cada uno individualmente, aunque hay cosas que se pueden hacer a nivel social, a nivel institucional, que pueden irlo amortiguando, pero no deja de ser en última instancia un proceso tremendamente personal e interior el que tiene que hacer cada uno, ¿no?
En cualquier caso, Alfonso, estamos siendo testigos también de un fortísimo sentimiento de comunidad, ¿no? Podríamos decir, de personas que a título individual, bueno, pues están yendo a echar una mano con lo que buenamente pueden. Estamos viendo muchos ejemplos de solidaridad. También, por desgracia, estamos viendo saqueos, porque cuando pasan estas cosas, esto saca lo peor y lo mejor de cada uno, ¿no?
Sí, en efecto, es la grandeza del ser humano y el poder de la mente del ser humano, ¿no? Pues somos capaces de ver las peores cosas que un ser humano es capaz de hacer, pues gente que probablemente tiene una dosis de egoísmo y de narcisismo de tal manera que lo único que ve es su propio aprovechamiento, que afortunadamente los datos nos hacen pensar que es la minoría, ¿no? Pero que llama mucho la atención, genera mucha decepción, mucha rabia, mucha vivencia de injusticia. Y la verdad es que por el volumen podemos decir claramente que en general las catástrofes sacan lo mejor del ser humano, ¿no? Y esa es la mejor noticia, ¿no? El problema luego viene en cómo canalizar ordenadamente esa buena voluntad, ¿no?
Claro. Sí, que en ello están y lo estamos viendo. Ya para ir terminando, Alfonso, te quería preguntar también sobre todo por, bueno, un mensaje que quizás está siendo más repetido en redes sociales, porque evidentemente quienes están en Valencia, en las zonas afectadas, bueno, pues tienen imposible, vamos a decir, desconectar, pero personas desde otros puntos de la geografía que también se sienten, bueno, muy preocupadas, muy angustiadas incluso por lo que ha sucedido en Valencia, hablan de necesidad de desconectar, y es un mensaje que puede no llegar a ser entendido, ¿no? El hecho de que a veces necesitemos tomar cierta distancia ante algo que realmente nos rompe por dentro y que no somos, vamos a decir, peores personas por ello, sino que al final es también quizás una medida de autoprotección.
Bueno, en efecto, salvando las distancias y, por supuesto, respetando que aquí quien los peor lo está pasando son la gente de allí, el ser humano tiene la capacidad de empatizar. Entonces, desde la lejanía, uno cuando oye tantas noticias del sufrimiento, cuando te ve tantas imágenes, cuando escucha esos testimonios tan desgarradores, además por multiplicidad de medios y a todas horas, porque al final las televisiones, los medios de comunicación, desde la lógica preocupación, nos inundan de información, pues al final incluso desde la lejanía hay una cierta sensación, bueno, evidentemente de tristeza, de compasión, de pena, incluso de impotencia, ¿no? Porque cuánta gente dice, ¿cómo me gustaría ir allí a echar una mano, ¿no? Entonces, y vuelvo a decir, salvando las distancias, no me estoy comparando con la gente que está sufriendo en primeras carnes, pero el ser humano tiene también esa riqueza, ¿no? Y esa capacidad de compadecerse, de agobiarse por el sufrimiento ajeno, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera, si uno se mete en un ámbito de sobreinformación, pues al final son pequeños estados de incomodidad en los que de alguna manera uno no puede estar todo el día escuchando desgracias, porque si no, pues nos podríamos llegar a amargar la vida, ¿no? Sí. Y ya no hablo solo con el tema de la Dana de Valencia, ¿no? Al final hay guerras en el mundo y yo creo que en un momento determinado, si estaríamos todo el día oyendo las guerras que hay en todo el mundo y todos los detalles y todas las tragedias, probablemente pues nos sentiríamos mal y nuestra vida sería menos satisfactoria, ¿no? Luego, aunque suene un poquito egoísta, por supervivencia hay que aprender a conectar y desconectar, ¿no? Esto no significa no enterarse de nada y que no te importe nada y que no hagas nada, sino de alguna manera dosificar, y es una medida pues que el ser humano tiende a aspira a ser feliz, y de alguna manera esto, pues tomar una cierta distancia o conectar temporalmente con las desgracias, pues también es una cosa que nos preserva de alguna manera, ¿no?
Alfonso Sáez de Ibarra, psicólogo del Hospital Aita Menni, eskerrik asko, Alfonso, por esta charla. Que tengas un buen día.
Eskerrik asko.